Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Hace ya un buen rato que hemos estrenado la mañana del fin de semana de COPE, en un sábado en el que las fuertes lluvias nos dan una pequeña tregua. Vuelven, eso sí, mañana en gran parte de la península y se van a mantener al menos durante el comienzo de la próxima semana, hasta el miércoles, lo que siempre es una muy buena noticia. Si hay una comunidad donde hace falta el agua es Andalucía. Lo confirma el nivel de sus embalses. Los de la cuenca del Guadalquivir apenas rozan de media el 20% y los de la cuenca mediterránea andaluza están al 33%. Ha llovido con intensidad en Málaga, en la comarca de la Axarquía y también en Cádiz. Hay pueblos de la Sierra Gaditana como Grazalema, donde se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Hoy hay que mirar el calendario, porque faltan justo 2 semanas para Nochebuena y 3 para Nochevieja. Así que a 3 semanas para despedir este 2022, Pedro Sánchez ha decidido adelantar su particular traca fin de fiesta. Antes de contarte los últimos movimientos en torno al delito de malversación y el asalto del Tribunal Constitucional, las maniobras de distracción de PSOE y Podemos obligan a hacer un ejercicio para destacar lo evidente. No porque no lo sepamos, pero la confusión en la que intentan mezclar todo hace casi obligatorio hacer recordatorios al estilo de Barrio Sésamo.
Hola chicos, soy vuestro amigo Coco y hoy vamos a ver qué actividades de vuestro día a día están cerca de los principios allá y cuáles están lejos. Para ello, vamos a refrescar los conceptos de cerca y lejos.
Bueno, pues casi con la misma sencillez con la que Coco nos explicaba cuándo estaba cerca y cuándo estaba lejos, hay que recordar que si un cargo, o si un funcionario, o quien sea de la administración, se apropia de dinero o de bienes públicos para un uso ajeno a su tarea, está cometiendo un delito de corrupción. Y da igual si lo hace para su lucro personal, para perpetuarse en el poder, o para intentar dar un golpe contra las reglas democráticas. Bueno, en realidad los dos últimos supuestos son más graves que el primero, porque estás atentando contra las propias reglas del sistema. Y cualquier justificación que te cuenten después es una artimaña para no reconocer la realidad. Robar para tu partido y así perpetuarte en el poder es corrupción. Y robar para pegar un golpe contra el Estado democrático también. Ya digo, es necesario hoy recordar lo evidente, que es quizá lo más importante, porque el resto es la confirmación de una deriva de Pedro Sánchez que va mucho más allá de contentar a sus socios separatistas. Es una estrategia que pretende alterar delitos, reglas, normas, con el objetivo de controlar absolutamente todos los órganos del Estado. Garantizarse el poder hoy y contar con las herramientas para perpetuarse mañana, eso sí le deja. Bueno, hoy es uno de esos días en los que a un asunto de máxima gravedad le sucede otro incluso de más envergadura. Y esto no es casual, porque Sánchez ha decidido ir a por todas en este final de 2022 y a ver si luego ya, con el nuevo año, hacemos una especie de reseteado del disco duro y nos olvidamos de absolutamente todo. Hay asuntos de todo tipo, graves todo, y como por algo hay que empezar, vamos con el asalto a la justicia. Porque es algo que nos termina afectando a todos. Las decisiones del Constitucional, ante leyes ideológicas, ante otras normas y necesidad de esa carga ideológica, condicionan buena parte de nuestro día a día. Ya no es la primera vez que intentan controlar el poder judicial, que es la pieza deseada. Ya lo intentaron hace 2 años, entonces con Pablo Iglesias en la vicepresidencia, y lo paró Bruselas. En su momento la advertencia fue clara: que no fueran por ese camino. Ahora dice el portavoz socialista Patxi López que no temen a lo que vaya a decir ahora Bruselas.
Europa, estoy convencido, no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir en todo caso. Porque que en un Estado se cumpla su constitución y que en un Estado el poder legislativo legisle, pues me parece que no es cuestión de conflicto con nadie.
Bueno, eso es mucho aventurar. Que miren a Polonia. La justicia europea multó a este país con 1 millón de euros al día por vulnerar la independencia judicial. En total, la Comisión impuso 69 millones de euros de multa a Polonia. De momento hay silencio desde las instituciones comunitarias y no conviene enfadarlas demasiado. Está en juego la próxima entrega de fondos europeos. Bajando a los aspectos más técnicos, a la letra pequeña, ¿qué es lo que pretende el gobierno con esta reforma? Bueno, en primer lugar, cambia las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Constitucional. Ahora mismo hay 4 vocales de este tribunal que tienen que ser renovados. El gobierno ya tiene elegidos a los 2 que le corresponde por ley. Uno es el ministro socialista Juan Carlos Campo. Otra es la catedrática de Derecho y exasesora de Moncloa, Laura Díez. Ninguno de los 2 puede presumir de independencia, ni tampoco el gobierno, que es el que los designa. Pero el PSOE y Podemos no se conforman con esto. Viendo que en el Consejo General del Poder Judicial no se ponen de acuerdo para elegir a los 2 magistrados que tienen que designar para el Constitucional, ha decidido meter mano también en el máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Cómo? Alterando la mayoría para designarlos. En este momento solo sale adelante si se ponen de acuerdo 3/5 partes, lo que se conoce como una mayoría reforzada que obliga a un consenso entre conservadores y progresistas. Eso se lo cargan. A partir de ahora bastará con una mayoría simple. Así que la jugada va mucho más allá de nombrar a un exministro socialista como magistrado del Constitucional. Pero es que hay más. Se despoja al Constitucional de su función supervisora. Ya no tendrá que pronunciarse sobre si un candidato está capacitado o no para el cargo. Y una tercera pata en este asalto. Se amenaza con sanciones, incluso penales, incluso con penas de cárcel, a los vocales que bloqueen la renovación. Conclusión, el gobierno tiene vía libre para nombrar a sus 2 candidatos al Constitucional. Al exministro Juan Carlos Campo y a la exasesora Laura Díez. Conclusión, imponen la denominada mayoría progresista y es el primer paso para controlar este órgano en el que terminan recursos de máxima trascendencia. La lista es larguísima. Recursos contra las leyes más ideológicas como la del aborto, la de educación o la ley del solo sí es sí. O recursos, por ejemplo, contra los indultos. Y ahí estará precisamente Juan Carlos Campo en el Constitucional, que decidirá sobre lo que casualmente él impulsó cuando estuvo en el gobierno. Los indultos, sí, contra los condenados por el intento de golpe separatista el 1 de octubre. Conclusión, ya no tienen nada que negociar con el Partido Popular. Este es el plan del gobierno y para tratar de adelantarse, el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial ha pedido un pleno extraordinario. ¿Con qué objetivo? Nombrar a los magistrados del Constitucional antes de que entre en vigor la nueva reforma impulsada por el gobierno. Que la maniobra del Ejecutivo pierda así su sentido. Porque Sánchez no solo quiere llevar al Constitucional a su exministro de Justicia y a una exasesora de Moncloa. Quiere también colocar, por la parte que elige el Consejo, al magistrado José Manuel Vandrés. Y luego el gran objetivo, que no es otro que colocar en la presidencia del Tribunal de Garantías al que fuera fiscal general del Estado durante el gobierno de Zapatero, Cándido Conde Pumpido. Como ven, todo un juego muy, muy limpio. Pedro Sánchez se ha escondido detrás de un acto con el francés Macron y el portugués Antonio Costa en Alicante, donde presentaban el nuevo corredor energético. No tocaba hablar de este cambio de las reglas del juego en la justicia. No dijo ni media palabra, pero tampoco hace falta, porque ahí está la hemeroteca.
Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo a quien han hecho peor ha sido el Partido Socialista. Y por tanto, creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces.
Como decíamos, la traca a fin de fiesta viene completa. Vía enmiendas para reformar el Código Penal, los separatistas han colado la modificación del delito de malversación. Lo presenta Esquerra, sí, pero es algo ya pactado con el PSOE, como lo fue la derogación del delito de sedición. Es una reforma a la carta para beneficiar precisamente a los que utilizaron dinero público para realizar una escaramuza contra el Estado. malversaron dinero de todos para atacar nuestra democracia. Y alguno dirá, ya, pero no lo consiguieron. No lo consiguieron porque no les dejaron. Pero lo que se trata ahora es de que les salga gratis. Ya les indultaron, y con esto, y con lo de la derogación del delito de sedición, si lo vuelven a hacer, el Estado contará con menos herramientas jurídicas para combatirlo. En su enmienda, Esquerra separa el delito en función de si en el autor hay o no ánimo de lucro. Si roban y no se lo meten en su cuenta corriente, quieren que la condena sea testimonial. Y la rebajarían de un máximo de 8 años de cárcel a un mínimo de 3. ¿A quién beneficiaría? ¿A qué no se lo imaginan? La respuesta es sencilla. Primero a Oriol Junqueras, que quieren que vuelva a la política el próximo año. Y después al propio Puigdemont, al fugado, que quieren que regrese a España, pues como si le pusieran una alfombra roja. Y aquí se nos acumulan las preguntas. Imaginen que el PP hace una ley a la carta para salvar a todos los implicados, no sé, en la trama Gürtel o a los de la Púnica. Y luego hay otra pregunta. A los varones socialistas que han mostrado su malestar con esta reforma, ¿van a hacer algo? ¿Van a dar algún paso? ¿O se van a limitar al titular sin más? Porque en 5 meses tienen elecciones autonómicas y municipales. Y han encontrado en Sánchez y en el gobierno a su peor enemigo. Y luego, para desviar la atención, el Partido Socialista ha propuesto añadir un nuevo delito de enriquecimiento ilícito que no deja de ser el encubrimiento de su fechoría. Desde Vox, Santiago Abascal ha anunciado una nueva moción de censura, de momento sin fecha. Dice que van a buscar un candidato de consenso y en el PP descartan presentar esa moción porque no le salen las cuentas. Y sería, dicen, reforzar más aún si cabe la mayoría Frankenstein que mantiene a Pedro Sánchez de Moncloa. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Sedado.
El abogado de Pedro Castillo asegura que se encontraba en este estado y que no recuerda el discurso que dio en su intento de golpe en Perú. El Constitucional ha admitido además a trámite la demanda para su libertad.
Nuevo envío
de Estados Unidos para Ucrania por valor de 275 millones de dólares. Por su parte, Vladimir Putin se abre a negociar, aunque mantiene sus condiciones y ha vuelto a amenazar además con reducir la producción de petróleo.
Apagones.
Más de 150.000 franceses los han sufrido por un fallo técnico en varios reactores nucleares. La empresa energética estatal ha advertido de que podrían repetirse y en Alemania también se esperan cortes.
Hidrógeno verde.
Ya se ha presentado el proyecto del corredor energético que unirá Portugal, España y Francia. Costará 2.500 millones de euros y estará listo para finales de esta década. Los expertos insisten en que no es una alternativa eficaz.
Mascarillas.
Sanidad descarta eliminar su obligatoriedad en el transporte. Somos el país europeo más restrictivo con esta medida mientras continúa descendiendo la incidencia en los mayores de 60 y la ocupación en la UCI.
Y toma de posesión
del nuevo arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, hasta ahora obispo de Tortosa. Sucede al cardenal Antonio Cañizares. La ceremonia se puede seguir a partir de las 11 de la mañana por 13.
Y cuartos de final del Mundial de Qatar. 2 selecciones ya están en semifinales. Una es Croacia, que dio la sorpresa frente a Brasil. Y la otra es Argentina. Se impuso también en los penaltis a Países Bajos. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si usted, querido oyente, tiene previsto jugarse una cena y está pendiente del vaticinio de los periodistas, no nos haga ni caso. En cuestiones futbolísticas no tenemos ni idea. Eso sí, hay poca gente que sepa, porque nadie imaginaba, a no ser que usted sea croata y tenga un nivel de optimismo desmesurado, que Brasil, la gran favorita, se fuera a su casa. Su seleccionador además dijo adiós. Sumará como mínimo 24 años sin ganar un Mundial. Y mientras, los croatas a lo suyo, con una generación que roza en algunos casos la cuarentena, ha fiado su futuro a los penaltis y ahí es absolutamente infalible. Cosas de un fútbol que nos deja a Argentina y a Croacia como opositores a un puesto en la final después de un partido tremendo de los argentinos ante Holanda, que también se resolvió en la tanda de penaltis. Y hoy veremos si Portugal cumple los pronósticos y si Francia o Inglaterra se convierten en la alternativa. La selección española, por su parte, ya está en casa. Anoche Miguelito nos contó en el partidazo los motivos que llevaron a la federación a prescindir de Luis Enrique. la falta de respuestas y alternativas a la caída del equipo y las extravagancias de Luis Enrique han provocado que se haya optado por el cambio en la dirección de la selección. Se nos va acabando el Mundial, vamos a seguir disfrutándolo del buen fútbol y del buen ambiente. Lo haremos, como siempre, en Tiempo de Juego. Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 8, 13, 21 y 32. Soles 3 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Toda esa ensalada jurídico-política que te acabamos de contar, hay un asunto más, y es una nueva advertencia de los jueces ante la polémica reforma del aborto. El órgano de gobierno de los jueces ha avisado de que eliminar el permiso paterno para que las menores aborten chocaría con la Constitución. Es un importante varapalo el anteproyecto de reforma de la ley del aborto presentado por la ministra Irene Montero. Lorena Díez.
Todos los miembros del Poder Judicial tienen ya este informe elaborado por una vocal del ala considerada progresista y otra de la parte conservadora, que es muy crítico con la reforma de la actual ley del aborto, de la que Irene Montero ha hecho una de sus banderas. Critica que se suprima la obligatoriedad del consentimiento paterno para que las menores aborten. Consideran que la Constitución fija que todo progenitor debe asistir a sus hijos y que la nueva norma dificulta los deberes que conforman la patria potestad. El informe reprocha que se elimine el periodo de reflexión obligatorio de 3 días o el sobre que toda mujer recibe con información de ayudas a la maternidad cuando quiera abortar. Apunta a que los 3 días son necesarios para tomar una decisión consciente y meditada, como es interrumpir un embarazo, y que se priva de información aquella mujer que quiera abortar. No olvida tampoco esa baja laboral por reglas dolorosas. Recuerda que ya existen bajas por enfermedad común y que con la nueva norma se podrá generar el efecto contrario al deseado, porque se sabrá por qué la mujer se está ausentando de su puesto de trabajo. Este informe será analizado en el pleno del órgano de gobierno de los jueces el día 22 de diciembre. Veremos si no llega tarde este estudio, porque el Congreso prevé dar luz verde a la nueva norma antes de que termine el año.
Vamos con una investigación que sigue hasta ahora en marcha. La policía belga ha detenido a 4 personas, entre ellas un ex eurodiputado, en el marco de una investigación que lleva abierta varios meses por una trama de corrupción en Qatar. Se descubrieron vínculos de la organización con miembros del Parlamento Europeo con el fin de influir en las decisiones políticas de la Eurocámara, según ha informado la Fiscalía belga. Bruselas, Paloma García Vejero.
Sí, Antonio, ha sido una larga noche en Bruselas y sigue el escándalo a estas horas, sin que nadie sepa a ciencia cierta hasta dónde puede llegar. Por un lado, entre los detenidos está la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Cabe recordar que son 14 vicepresidencias. El mes pasado, en la plenaria, defendía así el régimen de Qatar.
Today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country.
Pero es que además los 17 registros domiciliarios y todos los arrestos están vinculados al grupo de los socialistas y socialdemócratas, es decir, uno de los 2 grandes bloques de la Eurocámara. Tardaron en reaccionar algunas horas, pero finalmente decidieron suspender a la griega Eva Kaili mientras dura la investigación. otro de los implicados es su marido, y así hasta 17. La trama, según la policía belga, habría empezado mucho antes del Mundial de Qatar.
Y en España tenemos la primera condena a prisión permanente revisable para un miembro de una banda juvenil latina. La ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid a un componente de los Trinitarios por el asesinato de un menor en el año 2016 en el barrio de Vallecas. Juan Baño.
La Fiscalía solicitó prisión permanente revisable para cuatro de los acusados, pero finalmente la sentencia la impone a quien habría empuñado el arma homicida. Se trata de un viejo conocido de los agentes e implicado en otros lances similares en la capital. Adrián González Plátano, junto a al menos otros ocho procesados, se lanzaron sobre sus víctimas con botellas de vidrio y al menos dos machetes, dos cuchillos y una navaja. El ADN de Adrián aparece en el arma que habría causado las heridas mortales a Richard Javier, 17 años, aquel 25 de septiembre de 2016. Además, es condenado a otros 20 años de cárcel por intentar acabar con la vida de otro joven acompañante de la víctima mortal. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia en Madrid, pero marca desde luego un antes y un después, como decías, en este tipo de crímenes que preocupan cada día más, no solo por la pérdida de vidas humanas, nos dicen fuentes policiales, sino por el riesgo que corre cualquier familia de que sus hijos acaben atrapados en este tipo de delincuencia con consecuencias fatales.
Nos han dado ya las 8:21. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Aquí seguimos, Antonio, buenos días.
Vamos con el repaso a las portadas, a los periódicos que tratan de interpretar las últimas reformas promovidas por el gobierno, y encontramos adjetivos para todos los gustos.
Sí, Sánchez cerca al Poder Judicial para forzar el vuelco del Tribunal Constitucional, resume ABC, que recuerda el objetivo final de esta rebaja de las mayorías en los nombramientos. Una reforma que los vocales del Consejo califican de atropello, según leemos en La Razón, que apunta que ocho consejeros fuerzan un pleno para votar a los jueces del Tribunal Constitucional antes de que la modificación entre en vigor. Para El País, en cambio, la reforma express servirá, dicen en su titular de apertura, para romper el bloqueo judicial y ayudar a Esquerra.
Precisamente ese es el otro gran escándalo de las últimas horas, la propuesta de Esquerra Republicana. Bueno, es propuesta de Esquerra, pero pactada previamente tanto con el PSOE como con Podemos, para reducir las penas por el delito de malversación, delitos que cometieron precisamente los principales separatistas catalanes.
Sí, el gobierno le ha dado a Esquerra la goma de borrar delitos. Cuenta El Mundo que la rebaja de la corrupción de Esquerra deja en mínimos la pena de Puigdemont y permite la vuelta política de Junqueras en 2023. En su editorial, El Mundo habla de autoritarismo y ostentación y resume: Sánchez legisla con y para corruptos con el fin de seguir en el poder. La Razón habla de, en su editorial, de ingeniería legislativa y cree que Sánchez protagoniza un cambio de paradigma en la praxis política que venía caracterizando la gestión del gobierno en España desde la transición. De OPA a la democracia califica a veces en su editorial las reformas impulsadas por el PSOE y por Esquerra, reformas que revelan, dicen, una transformación del gobierno en un agente disolvente de la Constitución. Tirando de ironía, Ignacio Camacho se dirige a Sánchez. Vamos, Pedro, no te cortes ahora. A por todo es a por todas. Estás a punto de pasar a la historia, dice, como un perfecto autócrata. Por último, Antonio, te destaco esta frase de nuestra compañera Cristina López Sliftin en La Razón. En enero empezará la campaña electoral y el ruido extremo impedirá cualquier debate severo sobre lo ocurrido. La nieve, concluye Cristina, caerá lentamente sobre las huellas del delito.
Confía Pedro Sánchez en la capacidad olvidadiza que tenemos los españoles. De ahí las prisas. Vamos con otros asuntos que aparecen en los periódicos de este sábado. Vemos en varias portadas las imágenes de los líderes francés, portugués y español, no es un chiste, junto con Ursula von der Leyen.
Sí, ayer se celebró en nuestro país la cumbre euromediterránea. El protagonismo se lo llevó ese tubo que transportará hidrógeno verde desde la península hasta Europa. Dice El País que España, Francia y Portugal esperan que Bruselas financie el 50%. Sobre esta nueva infraestructura, escribe Carlos Segovia en El Mundo. Lo hace para recordar que este H2Med costará 7 veces más que el MidCat, que era el tubo que atraviesa los Pirineos y que Francia rechazó insistentemente.
Del exterior siguen las reacciones, siguen los movimientos tras el golpe de estado de Pedro Castillo en Perú. Y hay interpretaciones para todos los gustos sobre los motivos que llevaron al ya expresidente a tomar una decisión tan arriesgada.
El maestro rural, leemos en La Razón, asegura que bebió antes del discurso y que no se acuerda de por qué hizo lo que hizo. En El Mundo leemos una interesante crónica desde Lima,
sí,
que narra...
Si hubiéramos buscado quinielas para justificar lo que hizo, para buscar alguna excusa, yo creo que nadie habría, habría planteado que estaba borracho Pedro
Castillo.
Efectivamente.
Bueno, pues es una de las posibles interpretaciones. Pero en El Mundo apuntan a otra, digamos, más monetaria. Canaria, ya que leemos en esa crónica del Mundo cómo fue una trama de sobornos lo que precipitó el harakiri de Castillo. Según esta información, el expresidente y su familia tejieron una organización de corrupción, recibían sobres con dinero y concedían adjudicaciones ilegales. A la espera de que una investigación aclare lo ocurrido, los partidarios de Castillo, como cuenta ABC, han organizado para hoy una gran marcha en Lima que exigirá el cierre del Congreso.
A ver si va a ser necesario, Guillermo, hacer controles de alcoholemia y de alguna otra sustancia en los parlamentos.
Bueno, no sería la primera vez, ¿eh?
Así nos evitaríamos excusas como la de Pedro Castillo, que dice que había bebido antes de pronunciar ese golpe. Bueno, y luego la prensa también. Está el Mundial de Qatar, que nos deja una de las grandes sorpresas con la eliminación de Brasil.
Sí, las lágrimas de Neymar, icono de los jeques de Qatar. Es la foto de portada del Mundo. Adiós a Brasil, resume La Razón. Croacia empató en el 115 y ejecutó a la cara niña en la tanda de desempate. Por último, El País nos enseña en su portada la imagen de varios futbolistas brasileños en el suelo, tumbados con las manos en la cabeza.
Recordar también que Argentina sobrevivió a Países Bajos. Que llega Agropopular. Las gentes del campo están de enhorabuena. Lluvias abundantes en buena parte del país. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y esquiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas.
entrevistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.